IncomeShares le ofrece el primer análisis.
7:30, miramos a los mercados. Lo primero es Wall Street, ver qué es lo que está pasando, dónde están las claves. Me acompaña Ignacio Baquiano, que es Country Manager del Eversense. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
Hola, Susana. Hola, Susana, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que tenemos al mercado americano muy pendiente de la tecnología, de SpaceX, del crédito privado, hoy de los datos de empleo. Oye, cuéntame qué se espera de las cifras de empleo, ¿por qué son tan importantes?
Bueno, el mercado está, yo creo que más mirando a la inflación que al empleo, que sigue fuerte y sigue sorprendiendo esa fortaleza que tiene. Se espera una cifra de 85.000 nuevas nóminas no agrícolas, pero ya el dato de abril fue superior a eso. Y como que casi el mercado quisiera que hubiera debilidad en ese mercado laboral para animar un poco a la Fed a bajar tipos. Y realmente por eso yo creo que el mercado y los inversores y la Fed está mirando más a los datos de inflación que al empleo, que sigue fuerte.
Bueno, los mercados miran también a la tecnología, que está dando marcha atrás. Estamos viendo correcciones semiconductores. El Dow Jones, sin embargo, está en zona de máximos. ¿Qué está pasando?
Bueno, realmente las subidas han sido tan exageradas, tan verticales en todos los semiconductores, que es normal que aflojen. Lo cierto es, o lo curioso es, que aflojan ante unos resultados de Broadcom que han sido muy positivos, que subían un 48% sus ingresos respecto al año pasado, que sí, que no superada esa cifra de venta para 2027 de chips de inteligencia artificial en 100.000 millones que ya tenían estimados. Realmente han sido unos muy buenos resultados, pero está cotizando Broadcom a 12 meses precio-beneficios de 37 veces, Nvidia 25 veces, y ya si nos vamos en otros semiconductores, pues Intel está cotizando unos múltiples por encima de 100. Así que yo creo que casi sano que corrija eso, y también interesante ver ayer con esa caída de semiconductores qué sectores subían, que eran financieras y salud, es decir, cosas que se han ido quedando atrás.
Bueno, el mercado está muy pendiente, queda justo una semanita para el gran debut, un estreno histórico en las bolsas mundiales, que es SpaceX. Hay mucha ebullición, hay mucho apetito. Yo veo dudas porque dicen, oye, no sabemos cómo el mercado va a asimilar tanto papel que va a salir, cómo lo van a hacer los ETFs, ¿no? Luego cómo se va a redistribuir el capital, incluso dentro de la tecnología también, si va a salir dinero de otras tecnológicas para acudir a SpaceX. ¿Qué se dice? ¿Tú qué estás viendo en torno a SpaceX?
Pues una emoción o una avidez de todo el mercado, de todo inversor, tratando de decir cómo voy a llegar a tener parte de esa compañía. Y realmente va a ser histórico, son 75.000 millones lo que van a poner en mercado, lo que está saliendo a esos agraciados que puedan tener acceso a esas acciones en la OPV, y todo el interés, la compañía ya cotizando 1,75 trillones de dólares americanos, cuando en febrero cotizaba o se esperaba que estuviera cotizando market cap de 1,25. Y todavía una compañía que está en pérdidas, y por ejemplo el Nasdaq ha hecho que pueda entrar en el índice en tiempo récord, pero por ejemplo el S&P 500 no va a entrar en ese tiempo récord. ¿Por qué? Porque todavía está dando pérdidas, tiene que tener beneficios los últimos cuatro trimestres, con lo cual le puede llegar a costar más acceder a ese S&P 500, pero eso no está quitando el interés por parte de los inversores. Y lo que sí se está viendo a lo mejor es que se está retirando dinero de otros activos, y por ejemplo comentabais de Bitcoin, que en parte el mercado lo que está viendo es que están retirándose de efectivos que lo hubieran hecho muy bien y a lo mejor que no puedan tener tan buenas perspectivas para entrar en SpaceX. Con lo cual, y encima viniendo Anthropic, viniendo OpenAI en el año, va a ser un año, digamos, de locura, y de ahí las cotizaciones y los índices en máximos.
Claro, la valoración total de SpaceX rondaría los unos 77 billones de dólares, pero al mercado solo saldría un porcentaje pequeñito del capital, ¿no? En torno al 4 o 5%, que sería un poco más de 500 millones de dólares.
Así es, con lo cual lo difícil va a ser encontrar papel. Y hablabas de los ETFs, que todos nos estamos preparando en emisores de ETFs, y nosotros incluso con los apalancados buscando en el regulador que nos permita hacer en tiempo récord un apalancado de SpaceX, pues imagínate toda la demanda de todos los inversores que va a surgir para conseguir una pequeña porción de la compañía.
Bueno, leía también que va en torno a un 4-5% al mercado, se va a reservar también un otro 5% para empleados, para familiares, para allegados, y se estaría valorando el destinar hasta un 30% al minorista, pero eso todavía no está claro.
Sí, sobre todo por cómo va a llegar a ese minorista, uh-huh. pero yo creo que Elon Musk sí que pretende o quiere llegar a minoristas, por lo tanto al final es el reparto de las grandes firmas de inversión, todos los bancos que están, digamos, implicados. Para que te hagas una idea, son 500 millones de dólares lo que van a sacar los bancos por esta colocación, y al final es tratar de dar el mayor número de acciones, repartirlas, y al mismo tiempo también van a estar muy restrictiva la venta en los primeros meses. Muchas de esas acciones que van a repartir o que van a comprar los inversores no van a poder venderlas en un tiempo.
Bueno, más allá de la tecnología, ayer tuvimos resultados de Lululemon al cierre y parece que se ha atragantado un poquito.
Bueno, caía un 11%, lo está pasando mal, sobre todo porque aranceles les están bajando los márgenes. Decían que lo que queda del año los márgenes van a bajar en 410 puntos básicos, y la compañía que batía un poco en ingresos, pues fíjate ese 11% que es corregía en bolsa, como muchas otras firmas de consumo que no lo están haciendo bien.
Uh-huh. Y luego otra vez ha vuelto el tema del crédito privado. Justo ayer Blackstone limitaba reembolsos de su fondo de crédito privado, pero es que esta semana también hemos tenido Cliffwater y también otro fondo importante, ya no recuerdo, Partners, ya se me van los nombres. ¿Qué está pasando? ¿Qué se vuelve a decir? ¿Hay miedo, tensión?
Pues a nivel del crédito privado lo que se está viendo es que cada vez antes casi cedían o prestaban el dinero casi sin mucho control, se está encareciendo ese crédito para las grandes y medianas compañías, y en marzo era el 4,88%, ahora están ya en 5,13% la financiación, pero también lo que está pasando es que como son en cierta forma un poco oscuras, digamos, en estos préstamos a nivel de la información que dan al, digamos, al inversor o al prestamista, que al final es el que está haciendo su dinero, lo que está pasando es que está habiendo más peticiones de reembolsos de lo que pueden permitir. Ellos tienen unas ventanas y, por ejemplo, mencionabas Blackstone, uh-huh. si tienen limitado el 5% que se retire trimestralmente, las peticiones serán un 10%. Y en Cliffwater, que mencionabas, las peticiones están siendo un 17% de retirarlos, con lo cual lo que tienen que hacer es prorratear entre los que quieren sacar el dinero para que sea de una forma, digamos, escalonada y a todo el mundo le toque lo que está pidiendo, digamos, alícuoto con esa cuota, ¿no?, del 5% máximo. Pero lo que sí se está viendo es que cada vez los inversores quieren sacar más el dinero de este private lending.
Claro, la otra gestora que mencionaba, lo había contado antes Eva, era Partner Group en Europa, que se hundía ayer más de un 16%, justo antes de limitar los reembolsos. Decía que esperaba una desaceleración en la captación de los fondos en el segundo semestre de este año. Enseguida voy con Bitcoin, que está bastante tocado, pero antes, durante toda esta semana, ¿cómo estás viendo los bonos, tanto los tramos largos como los tramos más cortos, Ignacio?
Bueno, se ha ralentizado un poco, digamos, esos picos que vimos en 30 años de 5,13%, pues ahora está por debajo de 5%, y también se ha relajado un poco el de 10 años, que está en 4,47%. La rentabilidad como que está en una calma chicha, diría, porque todavía sigue habiendo miedo pues a esos déficits tan fuertes que tienen prácticamente todos los estados, porque estoy aquí mencionando los bonos del Tesoro americano, pero Japón también está en máximos de los últimos 40-50 años, UK y Reino Unido también está en máximos, por lo tanto hay mucha preocupación en esa rentabilidad de los bonos, en esa pérdida de confianza en los déficits de los países, y cada vez yo creo que puede haber un mayor riesgo a que tengamos otros repuntes en esas rentabilidades.
Uh-huh. Vamos con petróleo y con dólar. ¿El dólar sigue fuerte?
El dólar está estable en ese 1,16 con el euro y con las otras monedas. Yo creo que esa estabilidad se da sobre todo por el conflicto geopolítico entre Irán y Estados Unidos. Si eso se retirase, yo creo que podría volver un poco debilidad de dólar, aunque realmente está bastante estable, como digo. Lo que está pasando es que todas las monedas fiat, en realidad, la preocupación es la misma por parte de todos los inversores. Todas están como perdiendo valor. Y es cierto que el mercado apunta un poco a esa desdolarización, pero el dólar sigue siendo fundamental a nivel global en todos los pagos.
Muy bien. Oye, empezábamos con los datos de empleo que se van a publicar hoy en Estados Unidos y me decías, oye, lo realmente importante es la inflación. La semana que viene vamos a tener datos de precios. ¿Hay el mercado que descuenta, que está viendo, qué se dice?
Bueno, tal y como está el conflicto con Irán y el petróleo en esos $95 el Brent, yo creo que es difícil que se relaje el IPC en Estados Unidos. Vamos a seguir viendo datos fuertes, sobre todo porque cada vez más, mes a mes, esos precios energéticos se van trasladando a todo el mercado. Y lo hemos visto en el último dato del PCE, ese gran dato que va mirando la Fed, que la tecnología antes era deflacionaria y lo que está pasando ahora es lo contrario, que la tecnología no para de subir de precio por esta avidez que hay por semiconductores. A cada firma que fabrica con esos semiconductores le cuestan más sus productos y eso se está trasladando a toda la cadena de producción y sobre todo luego a los compradores de esa tecnología. Por tanto, no veo esa inflación bajando, creo que vamos a seguir teniendo una inflación fuerte y sobre todo que tampoco veo el petróleo cayendo, aun a pesar de que se pudiera liberar el estrecho de Hormuz. De hecho, me parece como demasiada complacencia, como que el mercado está mirando a todas estas distracciones que vemos de SpaceX, de nuevos IPOs, y nadie está mirando los precios de petróleo, que no se relaja y que cada vez las reservas van bajando más porque no se abre el estrecho.
Bueno, es como si el mercado no quisiera ver la realidad, ¿no? Quisiera estar entretenido con otras cosas que tienen una narrativa mucho más interesante, ¿no?
Bueno, ya lo hemos visto otras veces. Es como que, bueno, está sonando el rum-rum, pero nadie hace caso hasta que pueda, digamos... Hay muchos analistas que están apuntando que incluso abriéndose el estrecho Hormuz hoy mismo, el petróleo va a subir a $150.
Muy bien. Ignacio Baquiano, desde el Everest, gracias por ese análisis. Oye, 150 duele, ¿eh? Telita. Eso es una previsión dura, ¿eh?
Sí, pues hay muchos analistas de petróleo, especialistas, ¿sí?, que lo están viendo así. Así que imagínate lo que eso podría suponer a nivel, bueno, de inflación y a nivel de posible recesión.
Bueno, el mercado no lo quiere oír. Se tapa los oídos y se tapa los ojos. Así que nada. Ignacio, gracias. Cuídate. Buen fin de...
Buen fin de semana.
Adiós,
Susana.
Chao, chao.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.